Barack Obama se fijó como prioridad para las relaciones de Estados Unidos con América Latina visitar Uruguay y Brasil en caso de que resultara reelecto, según consigna hoy el semanario Búsqueda.
Semanas antes de los comicios, altos jerarcas del gobierno estadounidense ya le habían transmitido esa postura a integrantes del Poder Ejecutivo uruguayo, pero prefirieron que la reelección se concretara para ponerse a trabajar en el tema, explicaron los informantes a Búsqueda.
Recordemos, George W. Bush fue el último presidente de Estados Unidos que visitó nuestro país.
Sí, lo hizo en marzo de 2007, en el marco de una gira por la región.
El presidente de ANCAP, Raúl Sendic, informó que el directorio de la empresa estudiará la recomendación de sanción a 4 funcionarios que participaron en la operación por la que ANCAP recibió cheques sin fondo de Pluna Sociedad Anónima.
La aerolínea había emitido cheques para el pago de combustible que no pudieron ser cobrados y que totalizan unos 28 millones de dólares.
Ayer, en diálogo con El Espectador, Sendic explicó que todavía no se efectivizó la sanción a esos empleados.
El expediente no llegó al directorio, por lo tanto no hay todavía sanciones, sino que hay una recomendación de sanción que obliga a que el expediente pase por el comité de disciplina. Ya tuvieron oportunidad de hacer los descargos, ya pasó por todos los pasos que tenía que pasar el expediente, ahora pasa al comité de disciplina y el comité de disciplina se lo eleva después al directorio. Sí. Eso ocurrirá posiblemente la semana que viene.
La sanción implica una suspensión por 90 días y entre los sumariados algunos son jerarcas.
Casi 2/3 de los uruguayos votarían a favor de bajar la edad de imputabilidad penal a los 16 años, según una encuesta de la consultora Cifra divulgada anoche en Telemundo, de Canal 12.
Ante la consulta, ¿habrá un plebiscito para bajar la edad de imputabilidad de los menores? ¿Usted votará a favor o en contra? Se manifestó a favor el 64% de los encuestados, en contra el 28% y dijo que no sabe qué votaría el 8%.
Entre quienes apoyan la medida, una clara mayoría son simpatizantes del Partido Nacional y el Partido Colorado. Lo hacen casi 8 de cada 10 blancos y colorados.
Aunque en el oficialismo las opiniones están más divididas, hay una diferencia clara a favor de endurecer las penas para los menores infractores. Acompañaría la iniciativa el 50% de los frentistas, mientras que la rechazaría el 40%.
El Ministerio de Defensa investiga declaraciones de un general uruguayo que revista en la misión de paz de la ONU en el Congo, quien dijo que la población de ese país está para la guerra y solo aspira a la ayuda internacional.
Los dichos del general Nelson Pintos ocurrieron durante 2 encuentros en el que participaron 3 diputados uruguayos y el periodista argentino Claudio Fantini, que visitaron la base de los cascos azules en el Congo. Los legisladores son Gustavo Rombis, del Frente Amplio, José Andrés Arocena, del Partido Nacional, y Aníbal Glodowski, del Partido Colorado.
Según el diario El País, durante esas reuniones, Pintos dijo que los congoleños no están capacitados para conducir un país y que no están acostumbrados a trabajar. Además, el general consideró que el funcionamiento democrático era muy difícil de aplicar en el Congo por la cantidad de fraudes y que los congoleños no podían gobernarse a través de una democracia tal como la entendemos nosotros.
Fantini le respondió que el voto calificado era una discusión superada, mientras que Arocena le manifestó a Pintos su discrepancia con las ideas que expuso. Por su parte, Rombis denunció a Pintos ante el Ministerio de Defensa.
En diálogo con Subrayado de Canal 10, el diputado Glodowski se refirió a esas declaraciones del general Pintos.
Y nos obliga a expresar nuestro desacuerdo con las expresiones de un general de nuestro ejército, más cuando ha habido algunos problemas en otras misiones de paz donde personal subalterno se ha visto involucrado y que naturalmente podrían mañana responder o encontrar amparo en lo que un general nada más y nada menos está diciendo.
8 de la mañana y 26 minutos.
Nos vamos al panorama internacional.
En Afganistán, al menos 10 civiles murieron y 7 menores resultaron heridos hoy a raíz de la explosión de una mina cuando pasaba una camioneta que transitaba por una ruta en la provincia de Helmand.
En tanto, en la provincia de Lakhman, la explosión hoy de otra mina al paso de un convoy militar provocó la muerte de 5 soldados. si bien los atentados no fueron reivindicados, todo apunta a insurgentes talibanes que habitualmente recurren a este tipo de ataques en su lucha contra las tropas afganas e internacionales.
En Estados Unidos, las autoridades de Nueva York y de Nueva Jersey emitieron una alerta por una tormenta que puede afectar a estas áreas poco más de una semana luego de la supertormenta Sandy, que azotó de manera muy grave el noreste del país.
La nueva tormenta ya trajo nieve y se esperan también fuertes lluvias y vientos.
Además, varias aerolíneas cancelaron vuelos hacia y desde Nueva York, y a los residentes de la ciudad se les aconsejó permanecer en sus casas ante un posible riesgo de inundación.
Mientras tanto, cerca de 650.000 edificios continúan sin electricidad por el paso de Sandy, que dejó más de 100 muertos en Estados Unidos y unos 70 fallecidos en la zona del Caribe.
En Grecia, la Cámara de Diputados aprobó anoche el nuevo plan de austeridad que exigen los acreedores internacionales para continuar dando asistencia financiera a ese país.
La mayoría de los diputados conservadores y socialistas de la coalición tripartita de gobierno dieron el visto bueno a las medidas que prevén un ajuste de más de 18.000 millones de euros de aquí a 2016. Sin embargo, toda la oposición, o sea, 128 diputados de los 299 presentes, votó en contra.
La aprobación del texto era una condición impuesta por la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, la famosa Troika, ¿no?, para reanudar la entrega de ayuda financiera a Grecia, que sin ese dinero podría encontrarse en cesación de pagos a finales de mes.
Durante la votación de ayer, más de 70.000 personas se manifestaron frente al Parlamento para protestar contra el nuevo plan de ajuste. Hubo enfrentamientos contra la policía que arrojó gases lacrimógenos hasta que la concentración fue dispersada.
Construirán cruces peatonales para agilizar el tránsito en la interbalnearia, pero no solo eso, también distribuidores en altura para el tráfico de vehículos. De eso habla hoy el diario El Observador en su página 4. Es una respuesta interesante a planteos que se han escuchado, sin ir más lejos, el pasado domingo.
Fin de semana,
¿no?
el domingo
en la zona de Atlántida. El objetivo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas es terminar de transformar la ruta interbalnearia en una vía rápida que no tenga de manera continua frenos, como lo son los diversos semáforos instalados camino hacia el este. Para ello, dice, ya terminó de adjudicar a privados la construcción de pasajes vehiculares y pasajes peatonales. No solo habrá en la interbalnearia, sino también en la ruta 1. Estas son las dos principales arterias que comunican los destinos turísticos más visitados del país y que a la vez atraviesan centros densamente poblados. Esa combinación genera al mismo tiempo la necesidad de tener vías de acceso ágiles para el tránsito y seguridad para que los vecinos puedan cruzar. Bueno, la obra más importante a realizar será la construcción de un trébol a la altura de La Floresta. La idea es instalar el mismo sistema que funciona ya en Atlántida, que permite salir y entrar al balneario sin ningún tipo de corte en el tránsito, sin peligro para conductores y peatones, explicaron fuentes del ministerio. Hasta el 15 de diciembre van a continuar las obras. En ese momento se interrumpirán para no afectar el tráfico durante la temporada y luego del verano se retomarán las tareas con el objetivo de tener terminada la obra a mediados de 2013. Pero, como les decía, no solo es ese trébol en La Floresta. Habrá otros pasajes elevados para automóviles en la Ruta 1, concretamente. Uno será a la altura de Rosario, en Colonia. Otro en el cruce de la Ruta 1 y Camino Tomkinson. Y otro igual a pocos metros de allí en la Ruta 1 y Camino Civils. Además, está prevista la construcción de otro cruce aéreo vehicular en un tramo de la ruta interbalnearia a determinar. Por último, la tercera parte del plan son los cruces peatonales. El 12 de octubre, el Ministerio adjudicó las tareas a una constructora que tiene 9 meses para terminar las obras. Los cruces peatonales estarán ubicados en Atlántida, Jáuregui Berri, Paso Escobar, en el arranque de la interbalnearia a metros del aeropuerto, en la intersección de Yanatacio y la interbalnearia y a la altura de La Capuera, kilómetro 109 de la ruta en Maldonado. Con estas obras el gobierno pretende no solo apaciguar las protestas de los turistas por los congestionamientos, sino también las de los propios vecinos. Ocho y 31 minutos.
Momento de repasar algunas noticias que vimos en la primera edición de este panorama.
Solo con los votos del oficialismo, la Cámara de Senadores aprobó ayer, por 16 en 25, el proyecto de ley que facilita el intercambio de información tributaria con Argentina y establece medidas para evitar la doble imposición fiscal.
La OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, había exigido la firma de este tipo de tratados con países relevantes, entre los que figuran Argentina y Brasil, para que Uruguay saliera de la lista de países sospechosos de no colaborar con la información en este tipo de áreas.
¿Qué pasa? Ahora el proyecto tiene que pasar a la Cámara de Diputados.
Sí, pero mientras tanto recordemos que en Argentina el tratado ya había sido ratificado en el mes de agosto.
El presidente José Mujica tiene decidido relevar al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguirre, debido a problemas de salud que afectan al secretario de Estado.
Según informa Búsqueda, Mujica todavía no resolvió quién va a sustituir a Aguirre al frente de la cartera.
Luego de que este martes declarara el presidente del Banco República, Fernando Caloya, la justicia citará en los próximos días al ministro de Economía, Fernando Lorenzo, y a los demás integrantes del directorio del BROU en la investigación por el aval otorgado a la empresa Cosmo para que pudiera participar en la subasta de los aviones de Plum.
Además, la justicia también citará al empresario Juan Carlos López Mena, propietario de Buquebus, y a Hernán Antonio Calvo Sánchez, que fue quien ofertó en la subasta por los aviones en representación de Cosmo. En tanto, la bancada de senadores del Partido Nacional presentó ayer, ante el Juzgado de Crimen Organizado, una denuncia penal contra Caloya por abuso de funciones debido a este aval otorgado a Cosmo.
Y ya que estamos en el tema del aval, un agregado, un elemento nuevo que surge en estas horas y que se suma a todo el panorama este de Pluna y sus ecos. ¿Qué actitud habría adoptado el Banco de Seguros del Estado si a él le hubieran solicitado uno de estos avales? Según establecía el pliego de condiciones de la subasta, los interesados podían conseguir el aval de $13.600.000 en un banco de plaza o con una póliza del Banco de Seguros del Estado. Esta institución, sin embargo, había resuelto en 2005, tras una mala experiencia donde perdió casi $3 millones, no dar más ese tipo de servicios, según informó ayer Subrayado. Cuando el Poder Ejecutivo se comunicó con el Banco de Seguros para saber si todo estaba en orden para el caso de que un empresario pidiera un aval, respondió el banco que no daría ninguna garantía de ese tipo. Ayer, el presidente del Banco de Seguros, Mario Castro, dijo a Telenoche que, en caso de haber accedido, el análisis de un aval así insumiría 2 semanas y que, además, hubiera exigido un depósito equivalente a 100% del monto a garantizar, es decir, $13.600.000.